Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanisset Rivero por Martín Noticias.
Bienvenidos amigos a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Soy Yanisset Rivero y pues les doy un saludo a todos los hermanos que dentro de Cuba nos escuchan. Tengo en línea telefónica a Matías Jove, español solidario con la causa de Cuba, director de la Asociación Cuba en Transición, al que me honra mucho tener en este espacio. Matías, bienvenido.
Muchísimas gracias, Yanisset, encantado de estar contigo.
Matías, hay un reporte ya publicado de la Asociación Cuba en Transición en conjunción con el Centro por una Cuba Libre y otra organización estratégica, ¿no?, de estrategia global, con el que ustedes han planteado el tema de Cuba como precursora, o sea, el Estado cubano como precursor del cartel de los soles y una mirada del narcotráfico desde el Estado, o sea, promovido por el Estado cubano. Cuéntanos un poco cuál es el planteamiento de este reporte y cuál es su relevancia.
Pues, Yanisset, el informe era, yo creo que era muy importante, porque es muy importante hacer un buen diagnóstico en este momento de lo que está ocurriendo en toda la región y en todo el mundo. Se está hablando mucho del cártel de los soles, y yo creo que es un encuadre, es un acercamiento muy interesante porque da un paso hacia adelante y llama las cosas por su nombre, ¿no? O sea, no podemos seguir hablando del gobierno de Venezuela como un gobierno legítimo, aunque injusto, sino que son unos usurpadores del poder en Venezuela y una organización terrorista, como así ha sido definida. Pero no solo eso, sino que está vinculada al ejército y a las altas instituciones del Estado de Venezuela y no se distingue de él. Entonces yo creo que este análisis, que es tan importante y tan interesante, es, como decimos en matemáticas, una condición necesaria, pero no suficiente. Porque además de Venezuela, hay un operador, esto es obvio para todos los cubanos que nos están escuchando, hay un operador que ha estado y está siempre, y es el régimen cubano, y este informe lo que hace es decir lo que es un secreto a voces, ¿no? Que es un precedente, es un precursor y es un operador de este sistema de narcotráfico internacional vinculado al terrorismo y vinculado al terrorismo internacional.
O sea, ¿qué quiere decir? Y vamos a explicar que cuando se habla del cártel de los soles quiere decir que es una organización de tráfico de droga desde los militares venezolanos, y se le dice soles porque tienen soles como, o sea, los soles son los que identifican los grados militares de los militares en Venezuela. Ahora, para que se pueda comprender esto, cuando el señor Chávez llega al poder en Venezuela, ya el régimen de Cuba tenía muchísimos años haciendo este tipo de trabajo que se ha documentado por diferentes entidades internacionales en Estados Unidos, en Europa, este trabajo de narcotráfico con la guerrilla colombiana y con otros actores dentro del Caribe. Y entonces le suman a Venezuela, no al revés. ¿Eso es correcto?
Efectivamente. O sea, lo que estamos intentando es dar un foco más amplio, definir muy bien qué es el cártel de los soles, que hay que distinguir lo que es la corrupción de un grupo de militares que en un momento determinado pueden mirar hacia otro lado porque reciben una serie de prebendas o porque son corruptos, de lo que es un Estado absolutamente vinculado al narcotráfico y al crimen organizado. Y eso es efectivamente la naturaleza de lo que vemos en Cuba. Entonces, en el informe hacemos un repaso cronológico de toda la vinculación que ha tenido Cuba con el narcotráfico durante las 6 décadas desde el triunfo de la revolución, ponemos como antecedente la historia de Crescencio Pérez durante todavía los años previos al triunfo de la revolución en Sierra Maestra, que curiosamente era un campesino que se dedicaba al cultivo de marihuana y que Fidel Castro ya en esos años tuvo una suerte de enfrentamiento entre los barbudos de Sierra Maestra, donde le venían a decir como que no podían aceptar la generosidad de alguien que estaba haciendo dinero con la droga, ¿no? Y Fidel Castro les dijo que sí, ¿no? Que no, vamos, como que el fin no justifica los medios, ¿no? Eso es un poco anecdótico, pero pocos años después, ya a través de testimonios de generales de países de la antigua Unión Soviética, tenemos testimonios de el propósito de los hermanos Castro de convertir el narcotráfico, el tráfico de drogas, en un arma de guerra para hacer daño a Estados Unidos. Ahí hay, recogemos en el informe una frase que le dice Fidel Castro a Ceausescu, el dictador rumano, dice, las drogas pueden hacerle más daño al imperialismo que las bombas atómicas, ¿no? Y es lo que hemos visto, ¿no? O sea, la concepción del narcotráfico como un arma para debilitar al enemigo. Por eso es muy importante, porque cuando, y esto es de sobra conocido, cuando Fidel Castro y el régimen cubano se alían con el cártel de Medellín, que ha sido el cártel más importante que ha existido en Colombia, lo hacen no porque los narcos contacten con Cuba, sino que es el propio Fidel Castro quien encarga al entonces embajador de Cuba en Colombia que contacte directamente con los narcotraficantes. Esto es un detalle muy importante, porque son ellos los que viajan a La Habana y desde ahí comienza una relación muy sólida y alargada en el tiempo, en el que Cuba recibe $1,000,000 diarios por ayudar a ingresar cocaína en Estados Unidos. A su vez, Cuba, con este dinero, ayuda a las guerrillas colombianas, ¿no? Hay un momento en el que todo esto florece, se producen esos juicios de sobra conocidos por todos en Estados Unidos, en el que se juzga a militares de altísimo rango, como Aldo Santamaría, que era el jefe de la Marina cubana, y gente muy importante de la diplomacia cubana, y acaba en ese gran episodio ¿no? de los generales Ochoa y de Tony de la Guardia fusilados, ¿no? como chivos expiatorios de lo que parece que es un episodio, quieren encuadrar como un episodio de algunos militares corruptos, ¿no? Esto no es cierto, porque eso sucede en el año 89, muy poco tiempo después llega la caída del Muro de Berlín, y tenemos que mirar detenidamente que el producto que saca Fidel Castro, el primer producto que saca Fidel Castro después de la caída del Muro de Berlín, es el Foro de Sao Paulo. Y ahí, en la primera, entre los miembros fundadores, aparecen las FARC, ¿no? Vinculadas absolutamente desde el principio también con el tráfico de drogas, y que de alguna forma dejan en evidencia de nuevo esa voluntad del régimen cubano de hacer del narcotráfico un elemento más, ¿no? Para conseguir moneda convertible y también para utilizarla ¿no? como arma, hemos hablado antes, ¿no? Como arma para debilitar a las sociedades occidentales, en particular a Estados Unidos.
Matías, sí. Y entender también que esos guerrilleros de la FARC, así como los guerrilleros de ETA en el caso de o los terroristas de la ETA en el caso español, y otros del hemisferio, han sido entrenados en Cuba. O sea, se conoce que han habido terroristas, incluso norteamericanos, que han sido resguardados en Cuba por años para que escapen a la justicia norteamericana. Y así ha pasado con otros casos. O sea que esta cosa del narcotráfico está dentro de un entramado más grande, ¿no? De terrorismo y de crímenes dentro de la región y en el mundo para dañar a los Estados Unidos.
Efectivamente, o sea, estamos ante la presencia de una red no centralizada, sino como hablan ahora, distribuida, donde aparecen como muchos núcleos de poder, pero el papel del régimen cubano siempre es un papel central, ¿no? Siempre recordamos, y ahora se van a celebrar 60 años de aquella conferencia tricontinental, donde se dieron cita en La Habana, además de lo que, ¿no?, de organizaciones comunistas de todo el mundo, también organizaciones terroristas. Ahí estaban las Brigadas Rojas italianas, ahí estaba ETA, los Tupamaros, había organizaciones terroristas palestinas, y todas y cada una de ellas recibieron entrenamiento, financiación, inteligencia de Cuba. Estamos ante una red global, llamaríamos ahora, donde Cuba juega un papel muy importante de, ¿no?, de inteligencia y, vamos, y es de sobra conocido, ¿no? Entonces, en este punto, esta red, que existe desde los primeros años después del triunfo de la revolución, es muy importante y es de sobra conocido que adquiere otra dimensión con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela. Hugo Chávez, como sabemos todos, gana las elecciones con ayuda de asesores cubanos en el año 1999 en Venezuela, y muy pronto se produce esa simbiosis entre los dos países, y Fidel Castro le introduce y opera para sentar las bases de lo que ahora se conoce o se denomina como el cártel de los soles, ¿no? Que no es otra cosa que no solo la colaboración, sino la simbiosis. No puedes confundir la jerarquía del ejército, de la diplomacia, de los estados cubano y venezolano, con todas las operaciones de narcotráfico destinado a Estados Unidos y a Occidente. Ya sabemos que el 25% del tráfico de cocaína del mundo pasa por territorio venezolano. Entonces, todo este entramado, que insisto, no es algo jerárquico, encuentra en Cuba un elemento súper central, ¿no? Y así se ha dicho, ¿no? En sede judicial, en el distrito sur de Nueva York, ¿no?, donde se han juzgado estos casos por Leazmi Salazar, que sabemos que era la escolta de Hugo Chávez y después de Diosdado Cabello, y que llevó puesto toda su seguridad, ha subrayado y ha insistido mucho en el papel de Cuba, precisamente en estas líneas de narcotráfico, y recientemente también el Pollo Carvajal, ¿no?, que también ha dicho, ¿no?, que Cuba es un elemento central para el cártel de los soles, ¿no? También tenemos, como otra prueba y evidencia, los ordenadores de Raúl Reyes, ¿no? Sí. Uno de los líderes de las FARC, donde también se hacía alusión directa al papel que había tenido Cuba en todo este entramado, ¿no? Entonces, este informe es importante porque mientras Estados Unidos y Europa, recientemente Europa, el Parlamento Europeo y también las Cortes Españoles han solicitado que el Cártel de los Soles sea declarado organización terrorista. Entonces, lo que es incoherente es que esto sucede mientras la Unión Europea y España siguen financiando el régimen cubano de forma, llamamos, generosísima, ¿no? O sea, no podemos financiar un régimen que sistemáticamente está metido en un entramado sabiendo que no ayudamos así al pueblo cubano, ¿no? O sea, estamos viendo, ¿no?, como la cleptocracia cubana es capaz de acumular 18.000 millones de euros en efectivo mientras los cubanos están muriendo de hambre en las calles, ¿no? Y mientras la Unión Europea, insisto, y España están canalizando muchos millones de euros en ayudas que no les llegan y que, sin embargo, siguen para mantener esa estructura criminal, ¿no?, que es la palabra que debemos utilizar.
Lo que a mí me parece interesante es que cuando se cae en este tema del cartel de los soles y los acontecimientos que han llevado a declarar el régimen de Maduro un régimen completamente terrorista e involucrado en el narcotráfico, se obvia mencionar que el centro motor de toda esta gestión está en La Habana. Es interesante cómo se habla de todo esto, sin embargo, no se menciona, en muy pocos lugares se menciona Cuba como el corazón de toda esta red de criminales, de delincuentes que han articulado campañas para llegar al poder político disfrazados de una ideología, y en realidad son delincuentes, pero no se habla de Cuba. ¿Por qué tú crees que es eso? ¿Y por qué la Unión Europea insiste en brindarle financiamiento a un régimen que a todas luces viola los derechos humanos? Hay una cláusula democrática dentro de esas ayudas que no ha sido activada. ¿Por qué ocurre esto?
Pues, yo creo que hay una parte que es absoluto desconocimiento, y de ahí la importancia de volver a poner el foco en las cosas evidentes y de sobra conocidas como son estas, ¿no? Yo creo que hay gente de buena voluntad que cree que, bueno, que Cuba siempre ha estado ahí, ¿no? Llevamos 66 años de régimen comunista, ¿no? Y las cosas parece que siempre han sido así, y no quién, ¿no? Y el tema de Venezuela está ahora mismo en el debate internacional. Por eso yo creo que es muy importante señalar la incoherencia y hacer un diagnóstico certero, que es lo que decía al principio, ¿no? Estamos ante el mismo problema, aunque ese mismo problema esté tapado de alguna forma con el trampantojo del Estado venezolano o el Estado cubano. O sea, al final lo que estamos es quitando el velo y enseñando lo que hay abajo, ¿no? Que es una red transnacional de criminalidad, ¿no? Es lo que tenemos. Respecto a la Unión Europea, yo creo que tenemos aquí un problema casi democrático, ¿no? Porque hasta tres veces el Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión que aplique la cláusula de derechos humanos y suspenda la cooperación con Cuba hasta garantizar que efectivamente eso llega al pueblo cubano. Y la Comisión Europea ha hecho oídos sordos. Dos veces lo ha hecho el Parlamento Español, en la Comisión Mixta para la Unión Europea, que es el Congreso de los Diputados y el Senado de España. No hay un órgano más democrático que represente más al pueblo español precisamente que eso. Y Pedro Sánchez no solo no ha suspendido la cooperación, sino que en julio aprobó una condonación de la deuda por importe de 375 millones de euros. Entonces, estamos hablando por eso de una especie de usurpación de la voluntad de los representantes del pueblo europeo, del pueblo español, por tratar de no enfadar al régimen cubano, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay razones inexplicables. Desde luego, yo no tengo la explicación. Y no tiene ningún sentido, ¿no? Que un acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, que estaba destinado a mejorar las condiciones de vida de los cubanos, que estaba destinado a que hubiera menos presos de conciencia, que estaba destinado a que hubiera una mejora en los derechos humanos de los cubanos, estamos muchísimo peor que hace 7-8 años cuando el tratado entró en vigor. Y los, ¿no? La Comisión Europea, el Gobierno Europeo prefiere mirar hacia otro lado, ¿no? Entonces yo creo que aquí, como contribuyentes españoles, como amigos del pueblo cubano y no del régimen cubano, yo creo que es muy importante denunciarlo, decirlo todas las veces que sea posible, y luego decir que tenemos esperanza, porque realmente, como en el caso venezolano, es muy claro que el pueblo cubano está en un lado y, ¿no?, sus gobernantes están en otro.
Y esto yo creo que tiene mucha importancia ahora mismo dentro de los Estados Unidos, cuando hay una política por parte de la administración existente que busca también proteger al pueblo norteamericano de este tipo de regímenes, de este tipo de actividades ilegales, criminales, que atentan contra el pueblo norteamericano, contra los jóvenes norteamericanos que mueren anualmente de sobredosis de estas drogas que son facilitadas por estos estados. No estamos hablando de grupos de delincuentes, estamos hablando de estados, el estado venezolano, el estado cubano, el estado nicaragüense, que se han organizado para crear esta red y hacer daño al mundo libre. Entonces también es un problema de seguridad nacional. Aprovechando que estamos en contacto, que el pueblo cubano nos escucha a través de estas ondas radiales de Radio Martí, quisiera que enviaras un saludo, un mensaje al pueblo cubano.
Pues muchísimas gracias, Aniset. Yo quiero dirigirme al pueblo cubano como español, como pueblo amigo y con un gran admirador de toda la cultura de esa gran Cuba y transmitirles que no están solos, que en España se les quiere mucho al pueblo cubano y que estamos convencidos de que algún día, y ojalá sea muy pronto, pues puedan disfrutar de la libertad.
Bueno, pues así, que así sea, y que todos estos regímenes y estas entidades que se han disfrazado de ideología, de comunistas, de lo que sea, y que en realidad son delincuentes, pues sean sacados del poder y dejen de hacerle daño a sus pueblos realmente, porque mira el pueblo cubano cómo está y mira el pueblo venezolano cómo está, y es triste ver cómo naciones que una vez fueron tan prósperas en este momento están en la miseria. Así que te agradecemos mucho tu solidaridad, Matías, que has estado tantos años allí en España apoyando la causa de la libertad de Cuba. Te agradecemos muchísimo.
Gracias, Yanicet. Viva Cuba Libre.
Que viva. Bueno, pues muchísimas gracias a Matías Jove, director de la Asociación Cuba en Transición, por estar con nosotros aquí en este programa Barrio Adentro. Agradezco al productor Alejandro Sayas Bazán y en los controles a Tony Simón por la realización de este programa. A ustedes, mis queridos hermanos dentro de Cuba, los espero en la próxima edición de este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.